Pues muy buenos días a todos, a los que he podido saludar personalmente y a los que no. Nos alegramos de poder veros, rostros que algunos que conocemos y otros que no, que os vemos por primera vez, pero que nos alegramos de poder veros y de poder estar aquí con vosotros. Saludos de todos los hermanos en Huesca, en especial de la familia Díez y también de nuestros hijos. Ellos querían estar aquí, en especial las dos hijas mayores. Nos decían, papá, pero no podemos hacerlo de alguna manera para que podamos estar. Pero no era posible, no entraban los planes y encima algunos de los hijos se cogieron un poquito de enfriamiento y estaban con fiebre, entonces tenían que quedarse. Pero les hubiera gustado muchísimo estar con vosotros, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias por el privilegio y con el deseo de todo corazón de que el Señor provea y haga bien a la iglesia en Torredembarra. Ánimo, aliento y edificación de parte del Dios del cielo. Es lo que deseamos de todo corazón y es nuestro ruego. Vamos a leer un versículo y así os introduzco en el tema que vamos a considerar. Voy a leer un versículo en Apocalipsis capítulo 11 y el versículo 15. No es mi propósito hacer nada complicado, antes al contrario, el que después quiera discutir en teología y otras cosas, pues podemos hacerlo, pero mi propósito es alentar, animar y edificar, ¿de acuerdo? Apocalipsis 11:15 dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. Pues resulta que el reino de Dios, o el reino de los cielos, es un tema primordial en toda la Biblia. La restauración final del reino de Dios. Y es un tema que está presente desde el libro del Génesis, donde ya se habla del legislador, hasta el libro de Apocalipsis, hasta el final del Apocalipsis. Y un servidor se queda asombrado que vas leyendo la Escritura, vas leyendo los profetas, vas leyendo los Salmos, unos lo anunciaron, otros lo cantaron, llegas al Nuevo Testamento y encuentras un Señor Jesucristo proclamando el Evangelio del Reino una y otra vez. Y los apóstoles predicándolo. Es un tema primordial. Pero en muchas ocasiones, en las iglesias, no es un tema que se toque más que de refilón. Entonces nosotros vamos a pasar el tiempo de la mañana y el tiempo de la tarde viendo dos aspectos del reino de Dios, ¿vale? ¿Cuántas veces no habrás salido, a ver si me equivoco, de nuestras bocas, de tu boca, venga a nosotros tu reino? ¿No has orado nunca así? ¿Sí? ¿Muchas veces? Si nos enseñó el Señor a orar así, Él nos dijo cómo teníamos que orar. Que vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, venga a nosotros tu reino. ¿Cuántas veces, ahora no es mucha costumbre quizá, pero cuántas veces los cristianos que nos han precedido no han usado la palabra Maranata? ¿Os suena la palabra Maranata? ¿No? Es una palabra que está en la Escritura, en Corintios, por ejemplo, en 1 Corintios sale. Pero es una palabra que entre los primeros cristianos era un término muy común, era un término habitual, era una forma de despedirse entre ellos. Maranata, Maranata, el Señor viene, el Señor viene. Y hay algunos estudiosos que nos dicen que incluso esta expresión no era solo una afirmación, sino que muchas veces se decía como un ruego. Ven, Señor, ven, Señor. Venga a tu reino. El Señor volverá. Ya lo creo que volverá. Y Él volverá para arrebatar a los que en la era presente han oído el llamado a arrepentirse. ¿Tú lo has oído? ¿Tú has oído el llamado a arrepentirte? ¿Tú has oído el llamado de parte de Dios a cambiar tu forma de pensar, tu forma de pedir, de vivir? ¿Tú has oído el llamado a entrar en el reino de Dios? Solo hay una forma de entrar en este reino de Dios, en la época presente. Perdón, tengo la garganta un poquito tomada. Y esta única forma es por medio del nuevo nacimiento. ¿Tú has nacido de nuevo? Esta es la pregunta. Entonces, el Señor Jesucristo, ahora mismo, Él dijo, el reino de Dios se ha acercado. ¿Os acordáis de esta expresión? El reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios está entre nosotros, en el corazón de cada uno de los que hemos creído, en el corazón de cada uno de los que nos hemos arrepentido y hemos puesto nuestras vidas a sus pies. Nos hemos rendido, como antes expresábamos, hemos decidido obedecerle, creer en su persona, creer en su salvación, darle nuestras vidas, vivir para Él. El reino de Dios, en este sentido, está presente aquí. Pero evidentemente esto no quita que habrá una restauración final. Es todo lo que está esperando la nación de Israel, una y otra vez. Espero, veo las caras, no sé si ahora mismo os tengo un poco confundidos, ahora os explico lo que vamos a considerar, ¿vale? Solo es un poquito de introducción. Toda la nación de Israel, una y otra vez, estaban esperando el Mesías y estaban esperando el reino del Mesías. Y me quedo asombrado al considerar el profeta Isaías y ver que capítulo tras capítulo él está condenando, está denunciando la condición del pueblo, está dando juicios a las naciones alrededor. Pero casi en cada capítulo, de vez en cuando, Isaías levanta la vista y está mirando al futuro y está hablando de un reino que va a ser establecido, un reino al cual se van a someter todas las naciones. Gracias. Israel va a ser los súbditos, pero nosotros también formaremos parte de ese reino, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer, permitidme, hago un sorbo. Lo que vamos a hacer es considerar de forma breve, esta mañana, lo que es el arrebatamiento. ¿Sabéis? ¿Habéis oído hablar del arrebatamiento? Hablo con una congregación que lo tenéis, lo conocéis bien, lo tenéis asumido, ¿entendéis? Pues bueno, pues me alegro, así iremos más ligeros. Y mi propósito era por la tarde también, un poquito, y terminarlo por la tarde, ver el milenio. ¿También habéis oído del milenio? ¿También lo sabéis? Entonces, no hace falta que prediquemos, quizá. Sí, seguro que el Señor tiene algo que traer a nuestras vidas. En cuanto al arrebatamiento, en Tesalonicenses, dice que os alentéis los unos a los otros con estas palabras, que os animéis y os edifiquéis con esta esperanza bienaventurada que ha sido puesta delante de nosotros. Entonces, veremos por la tarde, quizá un poquito esta mañana, acerca de ese reino futuro, ese reino que un día va a ser establecido y que tiene un protagonista, bendito protagonista, la persona del Señor Jesucristo, y veremos ahora por la mañana esa faceta del reino, que es una faceta espiritual. El Señor habla también de, o algunos hablan del reino en misterios, cuando escuchamos las parábolas del reino, ¿verdad? Y hacen referencia a cómo es ese reino, a cómo crece ese reino, a cómo en ese reino también se mezclan muchas otras cosas y su progreso. Nosotros vamos a considerar un aspecto sencillo, y es el hecho de que el Señor vendrá a buscar a los que pertenecen a ese reino. ¿Tú perteneces a ese reino? ¿Tú has nacido de nuevo? ¿Tú has aceptado al Señor Jesucristo como Señor de tu vida? ¿Como Rey y Salvador de tu vida? Entonces, si es así, hay una esperanza muy bienaventurada puesta delante de ti. Vamos a considerar, pues, lo que es el rapto, el arrebatamiento. En primer lugar, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo próximo que los creyentes estamos esperando y que tiene que ver con ese reino de Dios? Deciros de antemano que justamente coincide que el arrebatamiento y el rapto, y el milenio, son los dos puntos de controversia con muchos teólogos y con muchos de los que hablan del futuro y de lo que va a ocurrir. Pero ya he dicho de antemano que no es mi propósito crear ninguna controversia, sino que podamos salir de aquí con un ánimo renovado para servir y vivir para nuestro Señor, porque Él viene. Entonces, ¿qué es lo que ocurrirá? Bueno, yo creo que todos los que estamos aquí creemos de todo corazón que lo que Dios ha prometido siempre lo ha cumplido. Siempre. Es asombroso, ¿verdad? Cuando llegamos a los evangelios y cuando los evangelistas están presentando al Señor Jesucristo, Mateo, por ejemplo, y Lucas y todos los demás, una y otra vez están haciendo referencia a lo que los profetas ya habían dicho, a cómo había sido anunciado desde el nacimiento hasta el hecho de que el Señor Jesucristo llega a la cruz, hasta el hecho de que le es puesta una corona de espinas, de que su manto es jugado, es partido. Es jugado. Todo había sido escrito y todo se había cumplido vez tras vez. Entonces nosotros creemos que todo lo que el Señor Jesucristo ha dicho, todo lo que en la Escritura está escrito, se va a cumplir. Y el Señor Jesucristo ha dicho que Él volverá. Y ha dicho que Él volverá para tomar a los suyos. Hay tres pasajes que son claves en cuanto al arrebatamiento, en cuanto al rapto. El primero es en Juan capítulo 14, los vamos a leer. Juan 14, de los versículos 1 al 3. Voy a hacer una breve oración, por favor, si me acompañáis. Padre, una vez más rogamos y pedimos tu asistencia, ayuda de lo alto, el poder y la dirección de tu Espíritu. Queremos honrar al Hijo, queremos dar gloria al único al que le corresponde y al que le pertenece. Queremos hacer bien, Señor, en medio de tu pueblo. Queremos ver a tu palabra poderosa, viva, eficaz, obrando en medio nuestro. Pues es por esto que acudimos a ti, y es por esto que de antemano y por anticipado te damos las gracias, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues dice Juan capítulo 14, en los versículos del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor había anunciado a los suyos que iba a partir, que iba a marchar. Y imagínate, ¿no?, con la tristeza o con la angustia que los discípulos podían quedarse, ¿no? Aquel con quien hemos compartido estos últimos tiempos, aquel que ha puesto tanta esperanza delante nuestro, aquel en quien encontramos, pues, consuelo, ánimo, aliento, ahora nos dice que se va a marchar. Pero enseguida Él les dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor Jesucristo dio promesa a los suyos de que iba a volver para tomarles, que iba a volver para recogerles y para llevarles a un lugar, a la morada del Padre Celestial, donde hay lugar para todos aquellos que han creído. Y el Señor lo va a cumplir. Nunca el Señor ha mentido. Nunca. Nunca el Señor ha dejado de cumplir ninguna de sus promesas. Y acordaros que desde el principio he dicho que habla de un reino prometido. Él volverá. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 58. Dice la palabra de Dios: he aquí os digo un misterio, algo que no había sido revelado con anterioridad, pero que ahora Dios tiene a bien descorrer la cortina y mostrarlo y darlo a conocer. Eso es un misterio en la Escritura. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Otro pasaje clave, hablando de algo que hasta ahora no era conocido, pero que ahora, por medio del Espíritu, el apóstol, nos lo revela. En un abrir y cerrar de ojos, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Y sabes una cosa? A mí me darían ganas de gritar lo maravilloso que va a ser esto, porque va a ser el día de nuestra liberación, ¿vale? Va a ser el día en que ya no vamos a tener que luchar más con el pecado. No vamos a tener más que estar diciendo: Señor, perdóname, perdóname, porque mírame, me conoces, sabes. Ya no hará falta más eso. Pero hay algo más glorioso todavía. Y no es solo el día de nuestra liberación, eso es un añadido. Pero es el día que nos encontraremos con el que ha querido redimirnos. Es el día en el que vamos a encontrarnos con nuestro amado, con el Señor Jesucristo. Y eso va a ser mejor. Yo no sé si soy capaz de entender todo lo que va a significar el verle. No sé con cuánto va a palpitar mi corazón. Ni siquiera sé si habrá un corazón en este sentido. ¿Y sabes? Esto tiene que ser un revulsivo para mí. ¿Cómo termina? Cuando Pablo habla este pasaje, ¿cómo termina? Así que, hermanos míos, puesto que esto es así, puesto que esto va a ocurrir, puesto que el Señor viene y viene a buscar a los suyos para llevarnos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, no es en vano. El Señor viene, dice en otros pasajes, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que Él viene con recompensa. Recompensa para los que no han creído, pero recompensa para los suyos también. Ya lo creo que sí. Poder verle, poder estar con Él. Bueno, el término arrebatar es tomar. Tomar de golpe para llevar a otro lugar. Y en la Escritura hay precedentes. Solo voy a mencionarlos. Por ejemplo, ¿os suena Enoc? ¿Sabéis que él anduvo con Dios y él fue tomado por Dios? Es un ejemplo de alguien que fue arrebatado. Tenemos también a Elías, ¿verdad? Cuando se presentó aquel carro, cogió y llevó a Elías. O sea, Dios lo ha hecho ya. No sería la primera vez. No tendría por qué decir, bueno, ¿qué pasará, no pasará? Bueno, yo no sé exactamente cómo ocurrirá todo lo que hace Hollywood, pero Hollywood, fijaros que sabe que ocurrirá, y muchos temas de sus películas son el fin del mundo, el arrebatamiento incluso, sabe que ocurrirá y sabe que está cerca, pero los detalles no lo sé cómo lo hará el Señor, pero lo hará, vendrá y nos tomará. Y nos llevará con Él para estar con Él para siempre. Felipe, en un sentido, fue tomado de un lugar donde estaba y fue llevado a otro, ¿verdad? Para hablar con aquel eunuco. Eso es una figura o un símil de lo que es un arrebatamiento. Juan mismo, cuando fue tomado y fue llevado para recibir las revelaciones de Apocalipsis, estando en la isla de Patmos, ¿verdad? Hay precedentes. Y también tenemos buenas ilustraciones, como por ejemplo lo fue con Noé, cuando fue puesto en el arca y fue librado de la ira que vino sobre este mundo por ser un mundo desobediente y rebelde. O el mismo Lot, cuando fue sacado de Sodoma, fue sacado de allí porque iba a venir el juicio de Dios. Y nosotros, la iglesia, vamos a ser sacados de este mundo porque Dios va a derramar su ira sobre él. Dios va a traer su juicio y Dios va a traer su castigo. Dios no va a pasar por alto el pecado, nunca lo ha hecho y nunca lo hará. Pero la iglesia no está puesta para ira. Con esto del arrebatamiento hay muchos que piensan que la iglesia tiene que pasar por un periodo que viene después, ya lo sabéis, ¿no? Que se llama el periodo de tribulación, pero esto es un error. La iglesia no está puesta para ira, ¿no? La iglesia está puesta para que ande en santidad, dando gloria a su Señor, para poner en evidencia las virtudes de aquel reino que ya está entre nosotros. Y de un rey que ya gobierna en mi corazón y que me dice que no haga lo que hace este mundo. Que yo tengo otras normas para vivir aquí, mucho más altas, mucho más sublimes. Bueno, esto es lo que ocurrirá. El Señor se nos va a llevar, ¿vale? ¿Cuándo ocurrirá? Pues ya verás. Hay una cosa, un término que se llama la inminencia. Y la inminencia significa que es algo que puede ocurrir en cualquier momento ya. Tal vez, Noemí, no podemos volver a encontrarnos con nuestros hijos. Nosotros confiamos que vamos, estamos en Tarragona, disfrutamos con los hermanos. el Señor hace uso de nuestras vidas y volvemos. Pero no lo sé, porque es inminente. El Señor puede venir a buscar a los suyos en cuanto... No que el mundo se acabe ahora mismo. Para el fin del mundo todavía queda mucho. Pero para que el Señor venga a buscarte a ti y a mí, a los que hemos creído, puede ser hoy, puede ser esta mañana, puede ser esta tarde. Yo recuerdo de himnos que cantaban los hermanos que decían, cuando estaban en la mesa del Señor, decían, desde esta mesa tómanos, Señor. Y seguro que lo decían de todo corazón. Pues hay algo que es la inminencia. Y sabes, es una doctrina, no vamos a meternos ahora en ello, pero solo mencionarlo, que desde los primeros cristianos, ellos estaban esperando. Pedro tiene que decir que el Señor no retarda su promesa, pero ellos estaban esperando, que los tesalonicenses se creían que ya había ocurrido. O sea, todos los creyentes desde el principio han estado con el maranata en la boca. El Señor viene. Y yo estoy convencido de que aunque el Señor sabía de sobras que iban a pasar por lo menos 2015 años desde su primera venida, pero Él ha querido que en el corazón de cada uno de los suyos, el mío y en el tuyo, haya este sentir. ¿Por qué termina Apocalipsis como termina? ¿Por qué termina el Señor diciendo en Apocalipsis, vengo en breve, vengo en breve? ¿Por qué el Señor, siendo que lo sabía, por qué no dijo, tranquilos, que hasta el 2015 por lo menos, nada? No dijo eso. ¡Vengo en breve! Y la iglesia dice, amén. Sí, ven, Señor Jesús. Ya. Puede ser ya. Hermano, ¿vivimos a la luz de este hecho? Recuerdo cada día que el Señor... Ya sé que esto es poner una meta muy alta, hermanos, ya lo sé. Alta porque somos olvidadizos, pero vivimos cada día a la luz del hecho de que el Señor puede venir a buscarnos, a recogernos en cualquier momento. ¿Ya? En el calendario profético, si pusiéramos en orden los eventos del futuro y todas las profecías, veríamos que es el próximo evento a ocurrir. El Señor viene a buscar a los suyos. Tengo aquí unas notas que vamos a pasarlas un poquito por alto. Iríamos a Daniel, al libro de Daniel, la semana 70. ¿Os suena todo esto? Sí, bueno. Vamos a dejarlo, pero nosotros consideramos, y creo que es la enseñanza de esta congregación también, que nosotros estamos ahora mismo en un paréntesis. ¿Sabéis? En el deporte está la media parte, en el fútbol o en el baloncesto hay de juego efectivo, antes eran 20 minutos, dos partes de 20 minutos, ahora eso cambió, pero es de juego efectivo, hay tiempos muertos, El partido de fútbol es una hora y media, pero resulta que no hay ningún partido que dure una hora y media, porque hay los 15 de descanso, más luego los 5 o 4 que da el árbitro después. Nosotros ahora estamos en un tiempo muerto. No sé si es la mejor expresión, tiempo muerto. Estamos en un intervalo, en un paréntesis, en el que Dios ha parado su reloj en cuanto al pueblo de Israel. Llegó la semana 69, el Mesías fue muerto y el reloj fue parado. Y ahí hay un intervalo en el que Dios está tratando, está mostrando las abundantes riquezas de su gracia para con nosotros. Y a la vez está provocando a celos a su pueblo con nosotros, un pueblo que no éramos pueblo. Y Él está provocando a su pueblo. Y está diciéndole, mira. Y llegará un momento el arrebatamiento, el rapto, será el pistoletazo de salida, que Dios cerrará el paréntesis y volverá a tratar con Israel. Para esa última semana, ya digo que no vamos a entrar ahora en ello, la última semana del profeta Daniel es una semana de juicios, es una semana en el que los términos ira, juicio, indignación, castigo, hora de angustia, hora de prueba, se repiten una y otra vez. Pero no es para la iglesia, no es para la iglesia. Y os lo puedo demostrar. Ahora, ¿cómo ocurrirá? Vamos a mirar en Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Antes he mencionado que habían tres pasajes claves, y como ya lo sabíais, pero ahora vamos a leer el tercero de los pasajes claves. Dice, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, a partir del versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y el 5:11 dice, por lo cual, continúa con el tema, dice, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Cómo va a ocurrir? ¿Cómo va a ser ese momento? Bueno, pues vamos a ver un poquito de lo que podemos sacar aquí en Tesalonicenses, ¿de acuerdo? Estos hermanos de Tesalónica estaban pasando por tribulaciones muy fuertes debido a la fe. Y ellos llegaron al punto de pensar que el Señor ya había venido a buscar a los suyos y que ellos se habían quedado precisamente y que estaban pasando por esa hora de prueba, esa hora de angustia, por ese periodo de tribulación, y estaban angustiados, ¿no? Y aunque a lo mejor quizá algunos tenían esperanza, pero pensaban, bueno, ¿y los que ya durmieron? ¿Qué ocurre con ellos? ¿Se van a perder el hecho de disfrutar de que el Señor viene a buscarnos? Entonces hemos visto que en los primeros versículos, en el 13, 14 y 15, nombra a los que durmieron. Y luego, en el 16, menciona, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, cuando él está usando el término dormir, se está refiriendo a los que han muerto en el Señor. Pero qué bueno, ¿verdad?, que usa el término dormir. El que duerme se puede despertar. Si uno ha muerto, pues no hay opción. Pero para los creyentes, la palabra que usa es dormir. Durmieron en el Señor. Y les habla de esperanza. Dice, para que no os entristezcáis. Alguien ha dicho que el creyente no desespera. El creyente espera. Esto es lo que a nosotros nos toca. Nunca desesperar. Siempre esperar. Esperar en el Señor. Hermanos, ¿cuántas veces en situaciones difíciles. Yo no sé cuáles son las angustias que hay en tu vida, las dificultades que hay. No sé si has perdido seres familiares hace muy poquito. No os conozco a todos, ni sé la vida de cada uno de vosotros. Pero ¿no es cierto que si acudimos al Señor y acudimos a su palabra, siempre vamos a encontrar esto? Que el llamamiento es no a desesperar, sino a esperar en Él. A darnos cuenta de que en Él hay solución, de que en Él hay respuesta, de que todas mis fuentes, de que todos mis consuelos, de que todos mis alientos los puedo encontrar en el Señor Jesucristo. Alguien, un hermano sabio, en una ocasión me dijo, un creyente, como mucho, en una hora tendría que estar repuesto del golpe más duro que pudiera sufrir. ¿Qué me está diciendo? Sí, sí, como máximo en una hora, el golpe más duro que pudieras recibir, la pérdida de la persona amada, un hijo, no sé. El cristiano tendría que ser capaz de reponerse en muy poquito, porque Él es fuente de toda consolación. Y en Él encontramos nuestras fuerzas, ¿o no? ¿Sí? Bueno, pues Él les está dando consuelo y está diciendo, mira, el Señor va a venir, el Señor va a venir a buscarnos, y empieza a partir del versículo 16, dice, porque el Señor mismo con voz de mando. ¿Quién es este Señor mismo que va a venir a buscarnos? Pues el mismo que murió y que resucitó por ti. El mismo que un día se hizo hombre en un portal de Belén y lo hizo para venir a buscar lo que se había perdido. Que estuvo dispuesto, aunque él no había robado nada, a pagar por lo que tú sí habías robado. Aunque él nunca había hecho pecado, a pagar por los que sí habían pecado. Aquel mismo Jesús, el Señor mismo, con voz de mando, dice en Juan capítulo 5, con voz de mando, Juan 5, versículos 28 y 29, no os maravilléis de esto, de la autoridad del Hijo del Hombre, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Una voz con autoridad, con voz de mando, con voz de arcángel. Una voz que está por encima de todas las voces. Una voz que un poquito más adelante, en el Evangelio de Juan, y para poner en evidencia lo que acaba de decir, en Juan capítulo 11, se encuentra con una persona que se llama Lázaro, y le dice, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro sale. Lázaro sale. Con voz de mando, con voz de arcángel. Una voz que para nosotros, yo pienso que sonará como le sonaba la voz a aquella tsunamita en el libro de Cantares, ¿verdad? Que hay un momento que ella dice, la voz de mi amado, la voz de mi amado, y mi amado que me dice, levántate, oh hermosa mía, ven. Pues esta es la voz que yo espero oír. No sé si serán exactamente estas palabras, pero yo creo que sí, que a los que creemos nos van a sonar de esta manera. Levántate, oh hermosa mía, ven. Es la voz de mi amado. Sigue diciendo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Ya desde el principio en la escritura la trompeta se usaba para, por ejemplo, anunciar la marcha. cuando el pueblo se tenía que poner en pie, ¿verdad? Recoger y ponerse a caminar, pues aquí también hay una marcha para nosotros. Y luego, también en Apocalipsis encontramos trompetas y encontramos a personas que se les dice, ven acá, sube acá, por ejemplo, a Juan mismo. ¿Cómo será? Dice en 1 Corintios 15 que será en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Pero quiero que os fijéis ahora en el versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Yo creo que está claro, ¿verdad? Que no hace falta explicar dónde va a ocurrir. El Señor no va a llegar a poner los pies físicamente en este mundo. Eso lo va a hacer más adelante. Pero en este momento, en el aire. Y allí vamos a juntarnos con Él. Y esta pequeña frase, que yo es una de las que quiero guardar en mi corazón, dice, y así estaremos siempre con el Señor. Hermanas, hermanos, Él viene a buscarnos para que estemos siempre con el Señor. Esta es la esperanza bienaventurada a la que nosotros hemos sido llamados. Esto es lo que el Señor ha puesto delante nuestro. ¿Quiénes son los que van a participar de este evento? Pues la verdadera iglesia, no la iglesia profesante. ¿Entendéis lo que quiero decir? Mira, muchas veces el formar parte del pueblo evangélico, el asistir a la iglesia, el tener una Biblia y el domingo usarla para traerla aquí, eso no es lo que va a hacer que tú ese día escuches esa voz y seas llevado con el Señor y puedas estar con Él para siempre. No te equivoques. Antes, tú tienes que haber creído en el Señor Jesucristo y tú tienes que haberle dado tu vida. Tú tienes que haberte puesto de rodillas, incluso físicamente, pero por lo menos de corazón, de rodillas. Y haberle confesado tu pecado. Y haberle puesto delante de Él tus necesidades y tu pequeñez. Y haberle dicho cómo tú confías en Él. Y solo en Él. Porque has entendido que no hay otra opción. Que no hay otra manera. Hay un himno que dice, no hubo solución aparte de la cruz. No la hubo. No había otra. Era la única manera. Y el Señor pagó por nosotros. En Tito, capítulo 2, estamos terminando. Título, capítulo 2, versículos del 12 al 13. Desde el 11, leo. 2:11. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Lo tenemos claro? Hermano, el Señor quiere que nosotros vivamos vidas limpias para Él. Vuelvo a repetir, no sé si el hermano Joaquín o el pastor Joaquín o el pastor Josep, seguro que nos conocen mejor a todos. Y a ellos también. Pero hemos de vivir vidas limpias para el Señor. En el día a día, desde que me suena el despertador a las 6 de la mañana, porque tengo que ir a enganchar de peón en la brigada de jardines del ayuntamiento, o tengo que ir al taller porque soy soldador, o tengo que incorporarme en la entidad financiera porque resulta que trabajo de cajero en un banco, o porque estoy en el paro, da igual. Pero desde el momento en que suena el despertador, yo tengo que vivir de esta manera, renunciando a la impiedad. Es difícil de entender lo que significa renunciar a la impiedad. A todo lo que no tiene, lo que es impío, a todo lo que está fuera de lo que a Dios le agrada. renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Mira que este mundo es súper hábil a la hora de provocarnos con deseos, ¿eh? ¿No? Ya no te digo el consumismo, pero si entras ahí, un coche, que si esto, que si lo otro, que si una casa, que no sé qué. Muchas veces deseos mundanos. Y podemos disfrazarlo como queramos, pero a veces no dejan de ser deseos mundanos. Pensamos que el deseo mundano solo es aquel que tiene deseos el viernes por la noche de irse a la zona de copas de Torredembarra. Ese, desgraciadamente, sí, está dando rienda suelta a la carne, pero hay otras formas de entrar en esto. Dice, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Piadosamente, si no me equivoco, es aquella vida que su propósito es agradar a Dios. El máximo ejemplo de lo que es una vida piadosa lo tenemos en el Señor Jesucristo. He aquí, oh Dios, vengo para hacer tu voluntad. El máximo ejemplo de una vida piadosa. En esto sí, podemos decir que el Señor vino para darnos ejemplo. Vino para más cosas, por descontado. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. El rapto, la doctrina del arrebatamiento, es una doctrina dada a la Iglesia para que sepa que no está puesta para ira. Si tú no eres creyente, si tú no has rendido tu vida al Señor, pues entonces tendríamos que dar otro mensaje. Porque lo que viene, lo que Dios tiene preparado para aquellos que no creyeron ni obedecieron al Evangelio, es juicio y es castigo, ¿vale? Pero no así para los creyentes. Dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, el versículo 9, es seguido de lo que estábamos considerando. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira. No nos ha puesto Dios para... Voy a leer desde el principio, yo creo que aclara mucho. Dice, versículo 1 del capítulo 5. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Ahora yo tengo una pregunta. ¿Habéis visto una película que se llama Como ladrón en la noche? ¿Tal? ¿Sí? Bueno, hay varias. Incluso me parece que Hollywood hizo una hace muy poquito con este... con un artista muy famoso. Con un artista bastante conocido que no me acuerdo de su nombre, bueno, eso no tiene ninguna importancia. Pero es que hace poquito hice una película, un avión, y son arrebatados, y él continúa en el avión como piloto, y no sé qué. Bueno, ¿sabéis una cosa? A nosotros no debe sorprendernos como ladrón en la noche. No sé si lo habéis pensado. A nosotros no. Y es que lo dice aquí. Mas, sigues leyendo, dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Vendrá como ladrón en la noche a este mundo que no le espera. Pero a nosotros no tiene que sorprendernos de esa manera, porque nosotros tenemos que estar esperándole y aguardándole y viviendo para él. Dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros que somos del día, vuelve a hacer un llamamiento a una vida de santidad. Seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por todos nosotros, para ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. El Señor se llevará a los suyos. Y seguro que habéis visto vídeos por ahí en YouTube, seguramente, de que en una iglesia estén predicando y que llega el momento del arrebatamiento y no todos los que están sentados, incluso en alguna ocasión me parece que aparece que el que está predicando no se va, se queda. Qué triste será eso, hermanos. Al Señor nadie le va a engañar. Y mi pregunta es, ¿tú le estás esperando? ¿Tú le has dado tu vida? Porque Él vendrá. Y su reino al final será, porque Él ha dado promesa. Bueno, yo creo que es suficiente. Que el Señor bendiga y que el Señor nos ayude a vivir para Él.
Amén. Amén.